¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
Twitter, @combatepodcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Saludos, como siempre, gracias a... Ya parece que nos va a patrocinar Olvia, güey, pero saludos a Olvia, que siempre manda mensajes ahí al Instagram y todos
saludos
lados.
Al buen compa Tabo, que también es hardcore fan.
Saludos, Andrea, otra vez.
Saludos a mis suegros, que me escuchan contra todo pronóstico, pero
saludos
ahí andan.
Saludos a mi mamá, que otra vez me dijo que nos está escuchando. Saludos.
A, a Cintia. Cintia, la pinche morra que no se puede dormir temprano.
Saludos.
Ella sabe quién es.
También a Jimena, Rafael y a José Luis Tobani, que nos escucha también y es fan.
Ah, el buen Tobani.
El buen Toby,
ah.
Sí. Ahí están cotorreándola.
Pues, gracias. No más.
Gracias a todos ustedes por estarnos mandando mensajes, mandando todo lo que se les ocurre.
Mandando buena vibra, la neta. Que
sí, nos motivan.
Sí, exactamente. Hay veces que ando así como... Ay,
tengo que leer ese libro para el programa.
Sí, digo, no, nada personal, pero usted sabe que a veces pues, tienes ganas de hacer otra cosa, digo, tengo que echarme ese libro, si no, pues hay huecos históricos y pues nadie quiere eso, ¿verdad?
No, en la historia no podemos.
Pueden confiar en Combate. Ah, hablando de eso, Fede Ratas, y se me había olvidado, pero mi buen amigo Iván de Bolivia me reprendió de una manera nice porque...
Categórica.
En el programa del Chaco, yo pronunciaba mal, por alguna extraña razón, el nombre del comandante boliviano. Ajá. Yo decía, Peña, no sé qué, es Peñaranda y era Peña... Ay, no me acuerdo cómo me dijo, pero...
Pero ahí tenemos el...
Era algo de Peña y como que se me cruzaron los cables y lo pronunciaba mal, ¿no? Estúpidamente, cuando lo leía completamente bien. Pero en el programa, pues, no sé, se me
ahí
fue.
Ahí se nos fue el avión.
Se me fue. Y
pues
gracias por esa observación. Se agradece
sí,
mucho.
Se agradece mucho, sobre todo porque, digo, a pesar de que le echamos toda la investigancia... Bueno, Manolo, yo no,
pues, por desgracia sigo siendo humano, ¿verdad?
Entonces, todavía no somos máquinas. Hasta que tenemos máquinas podremos sí, tener se me el comunismo como lo merecemos.
Aceite para todas.
Exactamente. Pero bueno, este es un programa muy interesante. Es un conflicto que yo ni siquiera estaba enterado que existía. Me acabo de enterar. Y pues bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es que le sueltes la premisa que me soltaste a mí.
Me lo saqué de la manga. Simplemente
es
dije,
todo.
Está esa, pero... ¿Qué tal si les comento que hubo una guerra, un conflicto armado?
Ajá.
En el que se juntaron los ejércitos de Austria-Hungría.
Austria-Hungría.
Francia.
Francia.
Alemania.
Alemania.
Inglaterra.
British.
Italia.
Italia.
Japón.
Wow.
Rusia. O sea, y Estados Unidos.
El eje y los aliados juntos.
Las 8 superpotencias para 1900 se juntan contra un enemigo en común. Y no es
solo
no es el día de la independencia del beta, ¿no? Acá.
No, marcianos.
Sino que el enemigo es tal vez un poco más peligroso para Occidente. Chinos encabronados. Así es.
Chinos.
Es el único conflicto en la historia de la humanidad o del mundo moderno, en la que estos ejércitos se han unido en contra de un enemigo en común. Sí, es algo que de verdad pasa por alto, pero ya veremos cuál fue la razón, ¿no? El motivo.
Pues a ver, Manolo, ya soltaste la premisa.
Así
¿cómo
es.
Se llama este programa?
La Rebelión Boxer.
Los Boxers.
Los Boxers.
Ok.
Veremos qué son los Boxers.
Contexto.
En China.
Ok.
Es la dinastía Qing. Empezó en 1644. Combatientes, si escucharon el programa de las guerras Imjin, que es la guerra de Japón que invade Corea y que los chinos ayudan, ¿no?
Echan la manita ahí.
Ajá, que estamos hablando en 1598, más o menos.
Que le cuesta tan caro a esa dinastía. Ajá,
exactamente. Pues esta, la dinastía Qing, es la que siguió después de esta dinastía que ayudó a los coreanos. Es la que se quedó. La dinastía Manchú.
De Fu Manchu.
Exactamente. Porque unas tribus del norte fueron a ayudar al entonces la dinastía Ming. Y simplemente se quedaron. Y establecieron su propia dinastía. Así. Ah, por cierto, muy tarde, pero saludo a Cristóbal, que es maestro de la UDG y nos escucha siempre.
¡Saludos!
Y de hecho, yo sé que este programa lo va a disfrutar bastante.
Esto.
Pero
saludos,
bueno,
Cristóbal. Saludos.
Cierro paréntesis y seguimos. pues la dinastía Qing. Para finales del siglo XIX, está en franca decadencia.
Ouch.
Pues, como sabemos, en este periodo, pues están las grandes potencias europeas jugando Monopoly en el mundo, ¿no?
Con sus pequeñas compañías están, que hacen exactamente, tantos dividendos.
Y están viendo, pues en dónde pegan, ¿no? Y, pues, al estar técnicamente China, rodeado de todas estas... Estás hablando que están las Indias Orientales, está en Inglaterra... está la India, está Inglaterra, ¿no? Está Japón, que también ya después de la reapertura Meiji ya quiere pues empezar a tener pedazos, ¿no? Rusia también está fuerte. Entonces, pues los pobres chinos se están defendiendo como pueden.
¿Pero se le estaban queriendo poner colonia o se le están metiendo a sus fronteras o...?
Pues ya es el nuevo tipo de colonia. Ya no es colonia porque recuerda que...
Colonia 2.0.
Ajá, o sea, ya no es, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí y voy a ejercer un gobierno directo. No en todos. Digo, por ejemplo, en la India sí sucedió así.
Hasta 900
ajá,
y cacho, ¿no?
Hasta 1945, exactamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que están haciendo ya es como obligar... a los gobiernos a que abran sus puertas al comercio, hablando específicamente en Asia. Japón abrió el comercio, tuvo que abrir, pero Japón fue lo suficientemente adaptable como para inmediatamente hacer reformas y hacerse técnicamente el país más occidentalizado de Asia.
De Asia, ajá.
Ajá. China, con su muy milenaria tradición, ¿no? Era muy reacio a hacer esto. Y recordemos, no voy a tocar muy levemente, está una droga que se llama opio.
Opio, llevada por unos británicos.
Ajá. Pues, todo empieza muy mal para los chinos.
Llevan a perder.
Ajá, hasta el momento en el que los británicos pues inician la primera guerra del opio en 1839. Ajá. Del 39 al 42, primera guerra del opio. En esta guerra, pues téngame, se queda con Hong Kong, que sería un enclave o un puerto seguro para poder seguir enviando toda esa mercancía hacia China. Que cuando hablando de mercancía es droga, ¿no? El opio.
Claro, opio.
Entre otras cosas. El gobierno chino intentó pues sustituir la droga por, no sé, mándame té, no, mándame algo otra cosa, ya no que no sea droga. Y pues los ingleses, no, pues me deja un montón de dinero la droga. Y de verdad dejaba, pues...
Cantidades, sí, ¿no?
Dineral. Cantidades exorbitantes, ¿no? Entonces, pues dijeron que no, otros países empezaron a seguirle a los británicos. Dijo, ah, pues China, hay un mundo de gente, hay un gran mercado. Si empiezo a tener puertos seguros, voy a hacer un montón de dinero. Entonces, pues la dinastía Qing se enfrenta con la Primera Guerra del Opio, con la Segunda Guerra del Opio del 56 al 60,
nada más, ¿no?
Ajá, con la Guerra Franco-China de 1884-1885 en el sur, y lo que más les dolió a los chinos fue la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 al 95.
Que fue donde los japoneses se megapasaron de corneta.
Esa,
¿no?
Fue en la segunda.
Ah, ok, perdón.
En el 37.
Esa.
Pero, los chinos están especialmente dolidos con esta última guerra porque ellos siempre vieron a los japoneses como
aliados, ¿no?
Bueno, no,
como...
para nada. Como sus inferiores.
Ah, ya, ya, ya.
O sea, China siempre era como el gobierno... Era como el intermediario entre la tierra y el cielo.
No,
China, China en su psique, ¿no? Era como, somos el país culturalmente más avanzado del mundo. Somos el país del medio, ¿no? El imperio del medio. Y de repente llegan aquellos hombrecillos amarillos de ojos rasgados, pequeños, de otro lado del mar, que siempre consideramos bárbaros, que se metían en trancazos. Y nos vencen en una guerra. No solamente nos vencen, nos quitan Corea, que siempre fue como nuestro gran aliado y protegido. Y pues ya están metiendo cada vez más presión e influencia en la China continental, ¿no?
Claro.
Entonces, esto le dolió muchísimo. Para entonces, el emperador Guangxu, que a final de cuentas vale un comino, ahorita vamos a ver por qué, quiere hacer 100 días de reformas. Así se les llama a este periodo, los 100 días de reformas. Y en 100 días quiere hacer un montón de cambios. Entre ellos, el cambiar, el abolir el sistema tradicional de evaluación, que era más que nada... O sea, tú querías ser un burócrata, tenías que ser como muy versado en el confucianismo. porque es una religión como que mezcla lo religioso con lo laboral. Entonces,
la filosofía de vida y trabajo.
Exactamente.
Y todo eso,
claro, sí. Entonces, quería abolir eso, ¿no? Quería que de verdad los burócratas fueran gente técnica.
Ya.
No simplemente que supieran de memoria, ¿no?, todas las enseñanzas confucianistas, sino que de verdad supieran hacer su trabajo.
No, y además que pudieran competir en una guerra comercial o en unos tratos con América, con Occidente, vaya.
Exacto. Y modernización, obviamente, de su ejército, que en aquel entonces, digo, les fue como en feria. En todas estas guerras nunca duraron más de 3 años, porque en realidad fueron muy rápidas. Y dirás, 3 años, pues es un montón. Bueno, pues China es muy grande, ¿no? Y, uh-huh. y el mover tropas, pues es más difícil.
Sí, no, es complicado.
Ajá. Pero empieza a hacer estas reformas. Obviamente, muchísima gente dentro del poder estuvo totalmente en contra. ¿Por qué? Falta de presupuesto. Todas estas guerras, además de dinero, tienes que pagarlo al que gana.
Ah.
Sí, o sea, no solamente es, me ganaste, qué lástima. No, el que gana es, yo no Órale. Pierdo. O sea, güey, a mí me pagas lo que me costó ganarte, ¿no? Exacto. Crisis política. Hay muchas broncas cortesanas. Y de hecho, el emperador Guangxu va a ser destituido por un golpe de estado. Por la entonces, primeramente concubina, emperador Dowager o Cixi.
Cixi.
Cixi. Es una HDP esta señora, ¿eh? Era una concubina, y como dicen en mi rancho vulgarmente, subió a base de sentones y de riguilla política.
Así tal cual.
Así tal cual. Y el emperador que siguió de Guangxu, ella siempre fue la regente.
La regente.
Ella era la que de facto gobernaba.
Órale.
Ella es la que gobernaba de facto, aunque hubiera más emperadores. Ella siempre estaba ahí. Ajá. Y también otra de las cuestiones que estropearon todas estas reformas, el apego a las tradiciones.
Eso exactamente.
Eso es algo que Japón lo supo manejar muy bien. Japón supo encontrar un equilibrio entre sus tradiciones
y la
modernización.
Occidentalización. Eso, gracias, perdón, se me lenguó la traba.
Y en China como que no se intentó siquiera llegar a un equilibrio. Era todo nada. O sea, inclusive los ejércitos para este entonces, si recuerdan aquellas personas viejonas como yo a Dragon Ball Z, recuerdan a Chaos...
Ah, que traía el uniforme.
Ah, Chaos es el traer el uniforme de los manchúes. Los soldados traían este tipo de uniforme. O sea, es un uniforme colorido,
sí.
Que es un color en medio, un círculo y una especie de kanji en medio.
Sí, nada.
Y siempre una cola, ¿no? Tiene una gran trenza.
Como Tao Pai Pai.
Ajá, exactamente. Este es el uniforme y el vestido tradicional manchú. Y todo mundo lo traía. Todo mundo. O sea, no veías chinos con traje. Ellos tenían que usar a fuerzas.
El traje manchú.
Ese traje, exactamente.
Claro.
Entonces, desde ahí empezabas que la gente no quería occidentalizarse. ¿Por qué? Por este...
Sí, pues la tradición,
esta creencia
la cultura,
de que nosotros somos una cultura superior a los demás. O sea, y a final de cuentas es la cultura milenial china. O sea, ha cambiado dinastías, pero China siempre ha sido China. Y China, a final de cuentas, nunca ha sido conquistada.
Nope.
Nunca. Pero bueno... hay gente, y con hablando de gente, es como principalmente campesinos, que están sumamente molestos con esto, ¿no?
Huele a rebelión.
Sumamente molestos.
Huele a caldito de la
rebelión. Llegan los extranjeros y, por ejemplo, en Pekín, la capital, pues está el cuarto diplomático, ¿no? Es donde están todas las embajadas, ¿no? Consulados, lo que hay. Y ellos viven como en otro mundo. Ellos viven como si fuera París, como si fuera Londres, como si fuera Berlín. Los chinos ahí son como tratados de segunda. Uh-huh. Llegan y no se sienten de verdad en su patria. Son detallitos. Pero los extranjeros, al final de cuenta, saben que le han vencido a China, que pueden volverla a vencer. Y que dicen, los chinos
Pekín
son inferiores. Exactamente. Pekín es mío, todo China es mío. No te gusta, hay un chino más, güey, bye. Pero... en China existen las sociedades secretas.
¡Ulala!
Así es.
Eso le gusta a Jaime Maussan.
No se sabe el origen de lo que serían los boxers. Su nombre original en chino es como Yi Ho Chuan.
Yi Ho Chuan.
Yi Ho Chuan. Que sería algo así como el grupo de honrados y armoniosos puños.
Wow.
Un nombre rimbombante, ¿no?
Está
acá.
Chido.
Ajá. Eso, ¿por qué se le llamarían boxers? Porque este grupo en especial va a ser visto en lugares públicos practicando kung fu. Ah. ¿Y qué es el kung fu para los tontos extranjeros?
Golpes.
Es boxeo chino. Entonces, ellos son los boxers, porque practican un box chino.
Un box chino, pero ajá, kung fu.
Exactamente. Hay más grupos.
Ajá.
Están, por ejemplo, las linternas rojas, que son solamente de mujeres.
Ah, eso está muy bien.
Son solamente mujeres. No se permiten hombres aquí.
Wow.
Y supuestamente eran, pues acá como la del tigre y el dragón, ¿no? O sea, esa película china que ves esa vieja, ¡ah! Linterna roja, güey.
Roja.
Sí, a huevo. Los Lotus Blancos, oh, el grupo de los grandes sables.
¿Los Lotus Blancos no salen en la serie de Avatar, el último maestro del aire?
No recuerdo.
Que era la sociedad secreta del tío este de fuego.
Sí, sí lo he visto, pero no, la verdad no recuerdo. ¿Sabes qué es? A lo mejor sí, güey. Voy a llegar a buscarlo, pero...
Bueno, continuamos en combate.
A la mera y sí, pero hay muchos grupos. Y esto siempre estuvo dentro de la cultura china. ¿Qué pasa con los boxers? Los boxers no tienen un origen conocido.
Pero...
tienen presencia desde 1700.
O sea, hay indicios, vaya.
Sí. Ellos odian a los manchúes.
Oh, wow.
¿Por qué? Porque los manchúes, si recuerdas, no son... étnicamente chinos.
Ah, ¿no?
Los manchúes no. Los manchúes son del norte de la China. No son Han.
Son casi mongoles, ¿no? Más o menos.
Ajá, casi. Originalmente. Pero claro, esto fue en 1644. O sea, estás hablando que ya tienen...
400 años de que se fue todo
200
eso.
Y fracción. Nah. Es suficiente como que... Hay chinos que aún no los aceptan, ¿no? Como chinos. Siempre los ven como esa dinastía.
Grupo que llegó del norte.
Exactamente. Y que se quedó con la dinastía que era antes de los Ming, que eso era completamente china, ¿no?
Que era lo más chino que había después de los Sun, ¿no?
Pues ellos practican artes marciales y mucho misticismo.
¡Ulala!
Muchísimo misticismo. Parte importante era que si ellos se concentraban suficiente, practicaban suficiente, espíritus de antiguos guerreros los iban a poseer y esto los hacía invulnerables a daños de espadas, de lanzas y de balas.
¡Wow!
Entonces,
¡qué
chido! Se les enseñaba esto, que si ellos practicaban con suficiente fuerza y voluntad, podían llegar a ser invencibles.
¡Wow!
Entraban en un trance, eran poseídos e iban a ser grandes guerreros.
¿Qué avatar suena eso?
Ajá. Un gran secretismo. O sea, todas estas sociedades no se hablaban. Por supuesto que practicaban, como actualmente puedes ver en China, que practican tai chi en las calles,
sí, ¿no?
Que practicaban kung fu, ¿no? Y todo estaba bien. Llegaban extranjeros, sobre todo en las provincias del norte, llegaban misioneros, principalmente.
¿Jesuitas o de todo?
De todo.
De todo en chilaquiles.
Exactamente, llegaban de todo. Pues veían que practicaban esto y no había problema. Pero dentro de los boxers de este grupo, que poco a poco crecía, existían tres demonios.
¡Ulala!
El demonio número uno eran los extranjeros.
¡Híjole!
El demonio número dos, los chinos cristianos. Y el demonio número tres, los chinos que ayudaban a los extranjeros.
¡Wow!
Tenían un especial odio y tirria contra los chinos cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo...
Habían abandonado el
confucianismo. El cristianismo... No abandonó el confucianismo, pero el cristianismo los obligaba a renunciar a ciertas prácticas tradicionales. No necesariamente al confucianismo, ¿no?
Ya.
O sea... Era su religión, es como espiritista, que es como los espíritus de tus antepasados se están protegiendo, están ayudando.
Ya, y para
el cristianismo no.
No, ya están en el cielo, ya ellos.
Exactamente. Ellos
ya se fueron, güey.
Ya trascendieron. O sea, ya olvídate de aquí, güey. Deja de andarles a este.
Déjalas, andan hablando, y están con Jesus. Tú enfócate a llegar con ellos.
O sea, son detalles. Entonces, el abrazar al cristianismo, pues le dabas la espalda a tu cultura milenaria.
Y a tus antepasados y tus ancestros. Deshonra.
Exactamente.
Desgracia.
Y poco a poco, pues van apareciendo en villas, en aldeas, propaganda impresa.
Oh.
De malditos extranjeros y bla, bla, bla. O sea, de repente empezaron a aparecer, ¿no? Poco a poco. O sea, esto fue un proceso. Pero pues tú sabes que un campesino no se levanta y dice, hoy la voy a hacer de pedo, me voy a armar y voy a cantar allá. No, necesitas
un líder o un...
No, un líder. Necesitas la chispa que encienda la pólvora.
La pólvora, claro, sí.
En este caso, son 2 años de malas cosechas.
¡Ulala!
Se traducen hambrunas. Uh-huh. Se inunda el río Amarillo. Hay aldeas inundadas. Hay muerte. Hay todo ese show. Hay plaga de langostas.
¡Uf!
Y hay algo hecho por el hombre. La construcción del tren de Tientsin a Pekín. Hay 3 ciudades muy importantes. Uh-huh. Está... Veamos a Pekín, imagínense el puntito, y para el sureste, unos cuantos kilómetros, bueno, estamos hablando de decenas de kilómetros, está Tianjin. Actualmente supongo que va a ser como la zona metropolitana de Beijing. Y todavía, yéndote un poco más hasta el sureste, está la fortaleza de Taku. No. Estas tres ciudades
eran como...
es lo que vamos a tratar ahorita. Entonces, el ferrocarril de Pekín a Tianjin se hizo. ¿Qué provocó esto? Pues que los carretoneros y los balseros se empezaron a acabar sin trabajo. Exactamente. Y es como los taxistas con Uber, ¿no? ¡Nos quitan el trabajo!, ¿no? Y en lugar de como adaptarse y hacer algo... No, pues dijeron, no lo quiero. Exactamente. Malditos extranjeros que trajeron esa bestia
de hierro.
Exactamente. Y ahora ya no puedo llevar la mercancía con mi carrito, ¿no?
Claro.
Pues... las otras tres cuestiones tienen un significado profundo en China. Según los chinos, dice que si empieza a haber muchos desastres naturales es porque el cielo está molesto
con su pueblo.
Con su pueblo.
Y le estaban dando mensajitos.
Exactamente. Entonces, pues empieza, ¿no? O sea, poco a poco, de repente, el 30 de abril de 1899, mataron un sacerdote británico. Un misionero. Lo matan. Obviamente los diplomáticos ingleses fueron así como, ¿qué es esto? ¿No? Bla, bla. Y le dieron caranca a 3 boxers.
O sea, ¿lo golpes o lo...?
No,
llegamos a ese detalle.
Sí, no estamos en el metro, Ernesto, por favor.
Por favor. Es interesante. Es el metro chino, está increíble.
Sí, tendían a decapitar los boxers. Okay. Si te sirve... Probablemente, o sea, no fue de que, le estamos poniendo una madriza y uy, se nos mató el sacerdote.
La mano.
Iban a matarlo.
Ya.
Iban a matarlo.
Era más bien, me pregunta si era como, eso justo, si había sido como una trifulca que se salió de control o si realmente fue un, vamos a matar a ese güey ahorita.
En algún punto se empezó a ver trifulcas. O sea, esto es algo que fue...
explotando poco a poco, elevando poco a poco.
Exactamente. No es como la independencia de México, ¿no? Que son las campanas y ahí se prendió todo el mundo. No, simplemente era así como, primero vamos a insultar verbalmente. Siguen sin irse. Pues vamos a insultarlo más. No pasa nada. ¿Qué tal si lo empujo? Le viento unas piedras. Y de repente a alguien se le hizo falta sacar una espada y crack, ¿no? Una lanza. Que al final de cuentas son las armas de los boxers. Yeah. Son campesinos principalmente de las provincias norteñas. No tienen gran cantidad de armas. Si acaso uno que otro ha de tener, pero es algo, son situaciones excepcionales.
Y armas de fuego tampoco
por
muchas,
digo, ¿no? No, por esto digo, son excepcionales. La mayoría son armas tradicionales, espadas y lanzas.
Ya. Yeah.
Es la mayoría de las armas. Pues poco a poco empiezan a crecer todas estas hostilidades. De repente también matan a un misionero alemán.
Uf.
Sí, los diplomáticos alemanes inmediatamente dicen, protesto, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué, China? Pues por manchado me voy a quedar con tu bahía de Shaoxu. ¿Así? ¿Ah? Y los rusos dijeron, si este perro alemán se va a quedar con eso, pues yo me quedo con el puerto Arthur. O sea,
empezaron a canibalearle
todavía
a China.
¿No? Se agarraban del pretexto de que mataban a un sacerdote para empezar a quitarle todavía más. Y esto hacía enojar todavía más a los chinos.
Ay, no.
Ajá. O sea, entonces ya tenemos este círculo vicioso, ¿no?
Ya nomás es echarle más leña al fuego.
Exacto. Para la primavera de 1900, o sea, va creciendo, sí, ya hay una masacre de 70 chinos cristianos. En una aldea. A los 70, hombres, mujeres y niños, a todos los mataron. Ay. Obviamente la gente así como, oye, ¿qué onda? Matan a otro misionero, ¿no? Empiezan a atacar telégrafos. O sea, ya poco a poco se empiezan a aprender. Y tú sabes que pues la turba, como dicen, es tonta, ¿no? Y se deja llevar. Entonces, no es que hubiera un líder. A final de cuentas, no se conoce algún líder.
No hubo un caudillo, vaya. No, la figura de caudillo,
exactamente. No hubo un caudillo. Pues hay mucho que se desconoce, principalmente por la naturaleza de los boxers, como ya hablamos, es secreto. Entonces no es como que se escribieran las cosas.
Ya.
Todo eso simplemente se pasaba de boca a boca y sí tenían precauciones de evitar que se mencionara pues el líder, ¿no?, de las sectas. Pero la emperatriz Cixi ya sabía, estaba más que enterada, que había broncas. Los diplomáticos estaban buscando cada vez más castigos contra los boxers. Ella, pues, ¿cómo respondió? Ah, este edicto evita que castigues a las sociedades secretas porque son una parte importantísima cultural china. Todos los diplomáticos, ¿qué pedo, no? O sea, tenían que aguantarse viendo a gente haciendo kung fu en la calle, pensando, este vato seguro me va a matar si me volteo.
Ajá.
Entonces, ya empezó hasta a crear tensiones diplomáticas, ¿no? Para el 9 de junio, las turbas empiezan a llegar a Pekín. No es como que vaya toda la turba caminando como zombies, ¿no? Simplemente, pues, siempre hay un montón de chinos. Y de repente un chino, pues, tú no sabes si es boxer o no.
Claro.
Y, pues, suelta un cerillazo, ¿no? Y prendieron la pista de carreras en Pekín. Ese fue el primer acto. Y la gente así como, güey, qué pedas. La gente está poniendo bien loca aquí, güey. En ese mismo instante, estamos hablando el 9 de junio de 1900, el ministro británico, el señor Sir Claude MacDonald.
Güey, qué británico nombre, güey.
Sir Claude MacDonald.
Wow.
Llama al almirante Seymour.
Le dice, oye, güey.
Que está con sus barcos en el puerto cerca de Taku.
Me gusta porque suena como otaku. Me imagino que es un pueblo lleno de otaku, pero bueno, perdón.
Le dice, oye, necesitamos ayuda, ¿no? Le dice, oh, ok. Ok, voy a empezar a hacer una expedición. Pero de mientras, lo que son peras o manzanas, se bajan un contingente internacional de 345 marinos.
Ahí en ese puerto de Taku.
Ajá, y ese llegan, son las últimas personas en llegar a Pekín occidentales. En este contingente tenemos de todos lados. O sea, tenemos, son 30 austriacos, 45 franceses, 50 alemanes, 79 británicos, 28 italianos, 79 rusos, 53 gringos.
Gringuitos.
Gringos. Ajá. Esos son las personas que están, que van a proteger, ¿no? Son los últimos marineros que llegan a Pekín por si algo se pone mal. Obviamente no es como que hubiera un gran contingente dentro de Pekín. Y bueno, llegaron, antes de que lleguen, el ejército imperial chino los bloquea. Dicen, ¿qué hubo?
¿A dónde va, mijo?
Y pues obviamente si hubo, pues...
Una trencilla,
sí, así rencillas. Como... hasta que los dejaron pasar. Ok, pasen.
Pásele.
Y pues. Pasaron, ¿no? Pero bueno, ya para el 10 de junio, obviamente las tropas ya están ahí adentro. Esto fue un poquito antes de que empezaran a quemar, ¿no? El 10 de junio ya cortan las comunicaciones en Pekín.
Los boxers.
Ya empiezan a llegar los boxers, ya en más números, y empiezan a cortar comunicaciones. Uy. Ya no hay correo, ya no te dejan a nadie salir. Y cortan el telégrafo. Uy. Entonces la gente adentro queda así como...
Uh-oh.
Así como...
¡Valer camote!
Pues empiezan a mandarle cartas a la emperatriz Cixi, así como... Oye. ¡Borra, qué pedo! Y se queda mensajano, se queda... ¡El silencio! Sí, o sea, hay completo silencio, ¿no? Y para este día, el 10, se espera la llegada del contingente de Seymour, que se pidió un día antes. El almirante dijo, inmediatamente, 2,100 hombres... Vamos, necesito moverme en tren para llegar el mismo día. Pequeño. Ahorita vamos a ver lo que sucedió con Seymour. El señor Sugiyama, que era Sugiyama, obviamente japonés, se va a la estación de tren a esperar. Pero en cuando va, lo matan.
Uf.
Matan al ministro japonés.
Uy.
Desde aquí hay broncas, porque no saben y nadie se pone de acuerdo quién fue. Uno dicen que son del ejército imperial chino, otros dicen que son boxers. y otro que fueron bandidos. Entonces,
¿que aquí, son peras que son manzanas?
Aquí la emperatriz Cixi se vio muy audaz. Si bien sabe que los boxers odian a su persona y a su dinastía por ser manchús, también sabe que odian a los extranjeros por ser extranjeros. Entonces, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ella dice, bueno, ahorita la discre, me voy a hacer mensa, no sé aún si los voy a apoyar, pero de esta manera, pues que se maten ellos, se hagan pedazos, ¿no?
Que se truenen ahí entre
exactamente
ellos.
Entonces, en ese momento no se sabe si fue un soldado chino o simplemente fue un boxer, pero bueno, lo mataron, ¿no? Todo así como, ay, diablos, pues qué show, ¿no?
Ya estamos, ya eso ya es una declaración de guerra, casi, bueno, es un acto...
Pues es que no, porque dijeron que fueron bandidos. Entonces, como, ay, fue la situación de inseguridad. Y pues ya empieza a haber mucha tensión y ansiedad dentro del cuarto diplomático. Cuarto me llamo así como el cuarto del centro de Pekín, uh-huh, donde estaban todas las embajadas, ¿no? Sí, no, así como una habitación. El cuarto del centro, ¿no?
Una cuadra, por
sí, quarter. En inglés, no sé, a lo mejor estoy pronunciando mal, digo, traduciendo mal.
Sí.
Pero el cuarto, ¿no? Total. Para el 16 de junio, ya empieza a haber muchos disturbios. Muchos disturbios. O sea, ya sí, ya empieza a quemar así. Se queman cerca de 4,000 negocios. Ya empieza. O sea, Pekín ya está en fuego. Y pues todos los occidentales se encierran. Se empiezan a poner barricadas, ¿no? Se empiezan a encerrar así como, güey, qué miedo.
Ayuda.
Ajá. No solamente en el cuarto diplomático, también un poco más en el norte, en la catedral Peitang.
Cristiana, supongo.
El obispo Javier británico dijo: yo no voy a dejar mi catedral. Tú vas a decir, bicho obispo, güey, no, hay una parte muy buena de esto, porque a final de cuentas, él, junto, no solamente la catedral, ¿no? O sea, es la catedral y todo el patio, ¿no? Toda la explanada. Hay cerca de 3,900 chinos cristianos que están refugiados ahí. Sabe que...
si salen, los van a matar.
Exactamente. Él se queda ahí y las delegaciones dicen, bueno, nos vamos a quedar con 345 hombres, te vamos a enviar lo que había antes, son 43 soldados. A la catedral. Solamente sí, vamos a mandar 43 soldados. Ajá. Son 30 franceses, un oficial francés, 11 italianos, un oficial italiano.
Y ya.
Es lo que vas a tener para defender la catedral.
Y que Dios te bendiga, literalmente. Ajá.
Los otros se quedan pues con sí, el con resto, con el 345 hombres, ¿no? De todos los países que te puedas imaginar. El capitán austrohúngaro, austriaco, von Thormann, dice: yo soy el de mayor rango. Yo voy a ser el comandante de esta guarnición. Y todos... ok.
Arre.
Ok, arre. Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero en un fuerte ataque, este hombre le da un ataque de pánico, un ataque chino. Quiere que todos se replieguen a la embajada británica. Se pone todo loco y pues termina repeliendo el ataque y vieron como que el vato se paniqueó bien duro. Y entonces lo relevan, hacen un consejo, lo relevan y Sir Claude MacDonald va a ser el nuevo comandante de la zona.
Exactamente. Quítenle ese pinche loquito.
Ese pinche austriaco. Imagínate los insultos, ¿no?
Así, sí, no.
Ese pinche austriaco nomás, ¿no? En la zona, en el cuarto diplomático, hay 150 mujeres y 80 niños.
Ay, güey.
Así es. Pues tienen 345 hombres más 130 voluntarios, que personas civiles, pero que tuvieron algún grado de experiencia militar o que son cazadores, como los Thornhill Rough.
Suena a fuerza de guerra.
Que se ponían cualquier machete o cuchillo, lo ponían como con bayoneta y enfrente de sus rifles, con rifles de cazador, lo que tuvieran a mano. Obviamente, ellos saben que los chinos están muy enojados. Aún no. O sea, tiene así como, pues hay que defendernos, ¿no? Todavía no empiezan los ataques. Simplemente están como todos ariscos atrás de sus barricadas, ¿no? Para el 19 de junio reciben una hermosa sorpresa. Un ultimátum de la emperatriz Cixi. ¿Ah? Váyanse de Pekín o los ataco.
Pero la emperatriz, o sea, no los boxers.
La emperatriz.
Ah, qué vivo me salió.
Ajá, dice, tiene un ultimátum. Y así como, güey, no mames. O sea,
no me puedo salir de Pekín porque van a matar a los
exactamente
boxers,
que hay dos versiones en este caso, que obviamente los diplomáticos pues, protestaron, ¿no? Dijeron, es muy poco tiempo. Se dice que se mató al chino, que de manera cobarde los occidentales mataron al mensajero. Otros dicen que nunca hubo... que nunca hubo un mensajero. O sea, hay bronquillas ahí como que no se sabe bien los registros. No, obviamente, hay dimes y diretes, la versión china va a ser como... Ay, los extranjeros están malos, ¿no? Comieron niños. Y los extranjeros van a ser así como... Ah, los chinos están malos, comían niños, ¿no?
Todos comían niños.
Ajá, exactamente. Pero bueno, está el ultimátum. Pues inmediatamente, el ministro alemán, von Ketteler, dice... Ah, bien, va con su intérprete y dice, vamos de una vez con la emperatriz en persona. Obviamente el cuarto diplomático está muy cerca de la ciudad prohibida. De donde está la emperatriz,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces están como un sándwich, ¿no? Está la ciudad prohibida, está el cuarto diplomático y ya está el resto de la ciudad. Yeah. Obviamente no pueden ir a la ciudad prohibida.
No, pues los quiebran en el camino.
Exactamente. No, no están permitidos. Ah. De ninguna manera se les va a permitir. Eso es como será como el gran insulto.
Entrar a la ciudad prohibida. Claro.
Exactamente. Pues va y que lo matan.
Pues sí, que esperaba.
No se sabe si fue un boxer, si fue un soldado chino. Dicen que soldado chino, dicen que fue un boxer. No se sabe, pero matan al alemán también. Y el intérprete es el que dice que fue un soldado chino, que se regresó corriendo. Ajá. Todos lo mataron, ¿no? Pero toda la gente así, pues en el exterior nadie sabe nada.
Están, ¿no?, incomunicados, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo está tu papá? Bien, allá en China, cotorreando. Ah, qué bonito.
Exactamente. Ya el 20 de junio, es decir, un día después, ya que se expira el ultimátum, ya ataca el ejército imperial chino y los boxers.
Al mismo tiempo.
Ya empiezan a atacar. ¡Ah! Puños y puños. Se estima que había cerca de 20,000 boxers en la capital.
Uf, ¿eran 300 estos cuates?
345, no, más voluntarios. Ponle unos 400 y tantos hombres.
No, güey.
Pero, recuerda.
Ellos tenían pistolas.
Ellos tenían armas. Una cosa importante y graciosa. La artillería que tienen entonces, ¿no? Obviamente no es como que esperan ataque y pues hay poca artillería. Los austriacos tienen una ametralladora Maxim.
No.
Que es una de esas rueditas que tiene como un tubito, ¿no? Sí, enfriado, sí, para, sí, agua. Sí. Los ingleses tienen una ametralladora de 4 cañones, Nordenfeld, que es una basura que se trababa como a los 5 tiros de otra vez, ¿no?
Otra vez, camínela.
Los italianos tienen un arma rápida de 1 libra. Los estadounidenses tienen una ametralladora Colt.
Como un tipo Gatling. Muy bonita.
Los rusos.
Russian.
Los rusos. No se sabe por qué. Pero llegaron solo las municiones. Se les olvidó el cañón en el bahía, ¿verdad?
Balas,
a los marineros. Yo la neta, la apunto a flojera. Como que los rusos dijeron, Tovarich. Dijeron así como, ay, bueno, ese chino no va a ver nada. ¿Para qué nos llevamos el cañón? ¡Qué hueva! Déjalo ahí. ¡Déjalo, güey! Y se llevaron las municiones y sabes, ¿no? Dijeron así, güey, pues ¿qué hacemos con municiones? No, pues tíralas en ese... ¿cómo se llama?
Well.
No, en ese pozo.
Pozo.
Tíranos en el pozo para que no usen los boxers en dado caso, ¿no? Y lo tiraron en el box, él lo tiraron en el pozo, ¿no? Y ese sería como el gran apoyo. Pero ahorita va a haber una cosa curiosa con las municiones rusas.
Ay, Dios mío. Ay, mis amigos Russians.
¿Recuerdas que Seymour iba a ir al ataque para ayudar a...
En tren.
Pues bueno, el buen almirante Seymour... junto a 2,100 hombres. Esto, vamos a regresar un poco en el tiempo. Vamos a regresar al 10 de junio. Sí, el 10 de junio. ¿Qué está sucediendo con Seymour en la costa? 2,100 hombres. Munición para 3 días. Nadie sabe por qué. Que al parecer el señor estaba súper confiado de que iba a llegar sin pedos ese mismo día, ¿no?
Ay, señor.
Son 200 kilómetros de la costa a Pekín. 200 kilómetros. Otra. No sabe nada de Pekín, no sabe cuántos enemigos hay, no sabe nada, pero él dice, voy a llegar hoy.
¿Cuál es, sí, el pedo?
Con una confianza así, digna del libro de superación personal.
Hoy voy a llegar a Pekín. Ni un coach se la deja tan fácil.
Hoy voy a llegar a Pekín, ¿no? O sea, aunque, entonces, güey, hay un montón de chinos, ¿no? Enfrente, no hay comunicación, ¿sabe, no? Pues bueno, empieza a agarrar los trenes desde Taku. Pero, sorpresa. A los 80 kilómetros empiezan a tener una fuerte resistencia de Boxer y del ejército imperial chino. Se tienen que bajar y se dan cuenta que enfrente pues todas las vías del tren.
Las quitaron, obviamente.
Claro, ¿no? Los empezaron a doblar en los árboles, ¿no? O sea, lo que pudieron hacer los chinos, porque pues obviamente odiaban el tren, ¿no?
Sí, no, pues les da la libertad. Es que es lo que estaba pensando, de que claro que van a madrear las vías del tren, o sea, es obvio.
Exactamente. Pues bueno, se bajan y dicen, ok, vamos a seguir a pie.
Vamos a pie, 200 kilómetros a pie, ¿qué te
gusta? Y con pocas provisiones. Uy. Vamos a llegar a pie, ¿no? Pero, pues, palmo a palmo se empiezan a enfrentar con cada vez más chinos, ¿no? Fieros, que están así como, ¡ay! Son 2100 nada más. No es un gran contingente. Entonces ya cada vez el pobre almirante se muestra así como, güey, ya lo veo cada vez más difícil llegar a Pekín. De repente ve un edificio gubernamental cerca de la ciudad de Tilsin. Y dice,
me voy a meter ahí.
¿Lo ataco o no lo ataco? Lo ataco, perros. Lo atacó, venció la resistencia china y se da cuenta que es el centro de provisiones del ejército chino en esa zona. Entonces, de la Naya tiene un montón de municiones y de
armas
y chinas. Municiones y comida, principalmente.
Que es muy importante.
Dice, bueno, esto es para el 22 de junio. Esto ya están empezando a defenderse en Pekín. Dice, bueno, nos vamos a quedar aquí a que nos liberen. Y se quedaron ahí, ¿no?
Y se quedaron.
Ahí queda. Nosotros, aunque ya nos vamos a ver qué pasa después con Seymour. Pero de momento aquí está Seymour, ¿no?
Seymour se queda ahí en el edificio de gobierno. Lo toma y se queda.
Exactamente. Se toma y dice, bueno, vamos a trincherarnos aquí. Vamos a esperar a que
alguien venga por nosotros.
A que alguien venga por nosotros, exactamente. Porque no podemos regresar, porque también un montón de chinos, no tenemos muchas municiones, bla, bla. Pues,
vamos a defender hasta la muerte.
Pues, no creo, pero bueno, a lo mejor sí. Pero bueno. ¿Qué sucede en la costa, Ernesto? Está también todo esto son, obviamente son como 2 meses en el que pues hay muchas veces que están actuando cosas a la vez.
Ya. Yeah.
¿Qué está pasando en la costa? Ah, para empezar, en la otra ciudad, ¿te acuerdas? Es Tianjin.
Tianjin.
Que es donde está cerca Seymour, cerca está la ciudad de Tianjin. También están los extranjeros siendo atacados.
Uf.
Para el 17 de junio empieza el asedio. ¿Quién lidera el asedio en Tianjin? Sería nada más y nada menos que Herbert Hoover, futuro presidente de Estados Unidos en 29 años. Él es el que se encarga de hacer las defensas.
Míralo.
Y al parecer lo hizo bastante bien. Ahí había más gente. Había 2,400 hombres occidentales contra 10,000 pues, coalición china-boxer, ¿no? Ajá. Él es el que se encarga de la defensa. Y él está ahí en lo que, pues, Seymour está defendiéndose en su edificio recién capturado. En lo que Pekín también está así como, ¿qué pedo? Ay, eso también acá está en la defensa. ¿Qué sucede en la costa? En la costa obviamente hay un montón de barcos de todas las potencias. Y desde que se envió a Seymour, dijeron, no vamos a enviar más tropas. ¿Por qué? Porque no queremos que las cosas se calienten de más.
Ya.
Pero error. Pues bueno, ellos no saben qué está pasando.
Es que lo que estuvo es que, ahí fue la corte de comunicación.
Exactamente.
Fue una excelente estrategia,
güey. De Pekín a Tilsin, a Tianjin, no hay comunicación. De Tianjin a Taku se cortarían también la comunicación y Seymour está completamente en su pedo, ¿no?
Este güey ya metido en su edificio y aquí me quedo.
Entonces, nadie sabe qué show con nadie.
Y las palomas y eso, no.
Pues, al parecer no se menciona en ninguna caso de eso. Y obviamente todas las comunicaciones entonces son alámbricas. No hay comunicaciones inalámbricas.
No, pues no.
Pues los admirantes se juntan y dicen, bueno, tenemos una semana sin saber de nadie.
Ya valió madre.
Y estamos viendo que cada vez llegan más chinos al fuerte de Taku. Y que hay barcos chinos empezando a sembrar minas. Uy. Eso no nos huele bien. Y dicen todos, ok, hay que hacer algo. Y para el 17 de junio, es decir, para cuando, unos días antes del ultimátum en Pekín,
ajá,
ellos deciden enviar un ultimátum a la guarnición en Taku. Les dicen, oye, pues vamos a desembarcar nuestros hombres ahí. Oh, claro que no.
Claro que no,
no la hablo, extranjero. Y dijeron, ah, sí, perro. pues tuvieron que idear un plan. ¿Por qué? Porque Alemania le vendió cañones navales a China. Los mejores que Krupp, que es la mejor cañonera del mundo, puede tener navales. Los tenía y entonces dijeron, bueno, nuestros barcos no se pueden acercar porque nos puede ir muy mal. Entonces mandaron balsillas y se metieron, ¿no? Así, y los chinos dijeron como, qué curioso que manden balsas. Y le mandaron ultimátum. El momento que dicen que no, pues empiezan a desembarcar. Y en ese entonces desembarcaron japoneses, desembarcaron rusos, estadounidenses, británicos, de todos lados que pudieran, desembarcaron de todos. Y empezaron a cargar a los fuertes, empezaron a atacar. Cae un fuerte, no es como un gran fuerte de Taku, son una serie de pequeños fortines, ¿no? Fortines. Y primero cae el primero, pues cae el segundo y los demás ya se empiezan a rendir, ¿no?
Yeah.
En estas acciones hay 175 bajas de Occidente. Obviamente los chinos mucho más. Jamás sí. Nadie se detuvo a contarlos. No hay cifras de bajas.
Los asiáticos ni los cuentan a los pobres.
Así manchado.
Chale.
Y pues se quedan, ¿no? Dijimos, bueno, ya tenemos la bahía. Ya podemos desembarcar y ya podemos emprender una acción en contra de Pekín o lo que esté sucediendo. Porque
sabemos nada y nadie sabe nada.
Es completa incertidumbre, así es. Pues bueno. Dicen, vamos a enviar una pequeña avanzadilla a la ciudad de Tianjin. La avanzadilla es detenida, unos cuantos cientos de hombres. Es detenida en seco y dicen, ¿sabes qué? Son un montón y están bien enojados.
Y le están tirando piedras y
sí, con todo. Oh. Pues entonces, el 23 de junio hay un fuerte contingente de cerca de 8,000 hombres que llega a Tianjin. Llegan forzando.
Así, pum, pum, empujando.
Sí, contingentes, ¿no? Llegaron a Tianjin y logran liberar a esa gente. ¿Te acuerdas que estaban en Tianjin? Aunque dos tercios de la ciudad siguen manos chinas.
Ya al menos.
Ellos ya pudieron llegar a los occidentales y ya están a salvo. Ah, pero bueno. ¿Qué está sucediendo entonces, en Pekín?
Ah, en Pekín, sí, los en pobres Pekín. Güeyes, que eran los 400 que quedaban.
Pues bueno, el 23 de junio, este mismo día, McDonald dice, no podemos quedarnos. Y esto es algo muy certero en cualquier asedio. No podemos quedarnos aquí nomás defendiéndonos.
Se nos van a acabar las cosas.
No solamente nos van a acabar. Los chinos van a empezar a sentirse confiados y cómodos. Y van a empezar a llegar más en números. Y van a acercar cada vez más artillería y cosas pesadas aquí. Y nos van a hacer la vida imposible. Necesitamos ofensivas.
Ay, güey.
Los alemanes lanzan una ofensiva con bayoneta, que matan a cuanto chinos se toparon. Los japoneses atienden emboscadas a los chinos también. Los estadounidenses también salen de la muralla y empiezan a tirar balas. Tararara. Entonces, ¿qué provoca este tipo de ataques? No quieres vencer al enemigo, simplemente quieres evitar que se ponga cómodo. Exactamente. Ajá. Entonces ya los chinos están a riesgos porque saben que no solamente tú llevas la iniciativa, sino que en cualquier momento ellos salen y también te tumben una y no te conviene poner cosas muy valiosas hasta enfrente.
Claro.
Entonces los haces mantener su distancia y repito, que se pongan cómodos, ¿no? Que sientan que ellos llevan la iniciativa. Eso es algo que logró hacer Sir McDonald. Entonces, de alguna manera, esto detuvo a los chinos a que se lanzaran todos en como Guerra Mundial Z, ¿no? A las murallas,
hordas,
¿no?
Hordas de chinos.
Exactamente. Para el 7 de julio, es decir,
ay, wey,
sí. Para el 7 de julio, ya tiene unas semanas. Ajá. Sucede algo muy curioso. Si bien dentro de las también del cuarto diplomático, así como la catedral, hay chinos cristianos, pues los chinos cristianos no van a luchar con armas, obviamente no se les tenía confianza. Sí, pues no puedes ver lo que piensan, ¿no? Así como, claro. ¿Qué tal si este es un boxer de verdad? Ellos tienen que hacer fortificaciones. Pues desentierran un cañón de la expedición de la Segunda Guerra del Opio de 1860.
Es como, mira ese cañón, señor, sí. Hay que tirarles.
Ajá, lo encontraron y ¡guau! Y recuerdan, oye,
tenemos un madral de pólvora.
No,
de
los, no, no, creo que las balas de los rusos funcionan. Y van en frega a sacarlos. ¿Y si calaron? Los italianos prestan una carreta para poner el cañón. Y los rusos ponen las balas.
Y ta, 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 ta,
y los que van a manejarlos son estadounidenses. A este cañón se le llama de varias maneras. Cada quien le pone su apodo. Boxer Bill, ¿no? El Croc. Y otros, el nombre más acertado es el Cañón Internacional. Es un cañón.
International Cannon.
Es un cañón. Es un cañón inglés. En una carreta italiana con balas rusas disparadas por estadounidenses.
Qué bonita arma, qué simbólica, qué.
Y pues era así como un cañón súper viejo, ¿no? De toalla de pólvora, le damos enfrente, ¡pum! Pero pues.
Les tiró, les hizo el paro.
Los encontraron, ¿no? Y dicen, está chido. Y bueno, se quedan con ese cañón y pues siguen defendiéndose. No pueden todavía mandar a nadie, nadie sabe de ellos. Y bueno, esto es en Pekín. Seymour sigue
perdido ahí en su edificio.
Bueno, para el 7 de julio ya fue liberado. El 26 de junio, cosacos rusos llegan y dicen, ¿qué pedo? Y dicen, ¡ayuda!
¡Auxilio!
Y ya logran liberar a Seymour, 3 días después de haber llegado a Tientsin. Solo 3 días después. aunque los chinos tienen 2/3 aún de Tientsin. Pues la coalición decide, tenemos que tomar esta ciudad, sí. Tomarla como base. Y sucede la batalla de Tientsin. Esa es la batalla más...
sangrienta.
Sí, es la más grande de esta campaña. El 13 de julio, hasta el 13 de julio, se decidió atacar la ciudad. 13-14 de julio. Se empezó como los propietarios en la noche y al día siguiente empieza el tequetreque. Son 7,000 occidentales contra 20,000 chinos.
Bueno, está parejona.
Querían, pues los occidentales estaban técnicamente acostumbrados a tirar 3-4 tandas de tiros y los chinos se desmoralizaban y se iban. No aquí. Porque estaban defendiendo ya la ciudad antigua, la ciudad antigua de Tientsin.
Y ahí sí iban a luchar a muerte.
Y estaban luchando a muerte. Aquí fue donde sufrieron más pérdidas, 250 muertos de la coalición y 500 heridos. Gran parte de los muertos fueron japoneses.
¿Por?
Porque es el que tiene mayor número. ¿Quiénes tienen? Obviamente, pues la cercanía de Japón y los rusos fueron los que tenían más números.
Claro.
Bueno, los japoneses son los que más mueren, los que más entregan sangre, pero todos los demás, cada quien tuvo su cuota de sangre, ¿no?
Su sangradilla.
Por así llamarlo. Los chinos mueren miles. Nadie les cuenta.
Pobres chinos.
Pobres chinos, ¿no? Pero bueno, es el 13 de julio. Y dicen, bueno, sucede algo curioso. Uno de los más grandes errores en la historia periodística. A un mono, a Don Birch, ¿lo vamos a poner?
Don Birch.
Don Birch. Un escritor de el London Daily, Daily Mail.
Ajá.
Dice, pues se deja llevar con chismes. Obviamente, nadie sabe qué está pasando en Pekín. Y se le hace muy fácil desde Shanghai escribir, pues todos los occidentales, los blancos en Pekín fueron asesinados. Niños, mujeres, hombres. Hay rusos que fueron hervidos vivos. O sea, empieza el vato.
Acá se vienta una...
No se sabe si él simplemente lo hizo por iniciativa o si alguien le empezó a decir chismes y se los tragó completo, ¿no? Con todo y papas.
Dicen que era el abuelo de Alex Jones de Infowars. Eso dicen.
Manchado. Y pues ese periódico llega a Londres y tenía pues alguna especie de credibilidad. No era un periódico patito. Pues el mundo está en shock. ¿Quién es el que está más enojado? Que dicen que hasta se le salieron las lágrimas del coraje. El Kaiser Guillermo II.
¡La la!
Está enojadísimo. Inmediatamente va a enviar una expedición, un batallón al lejano oeste. Se une con los demás potencias extranjeras. No podemos permitir esto. Él convence que el gran comandante de este tiene que ser alemán. Tiene que ser alemán, el mariscal von Waldersee.
Hasta el
Él
nombre,
va a ser el generalísimo de la condición mundial.
La coalición mundial contra China. Oh, pobres boxers, güey.
Pero bueno, hay algo curioso en Pekín. Ya el hombre se sube a su barco para ir lo más rápido que se pueda desde Alemania hasta China, ¿no? Pues, sí. Buenas noches. Buenas noches, ya merengues, ¿no? Sucede algo curioso en China, en Pekín. El 17 de julio. Hay un alto al fuego.
Ah.
Sí, hay un alto al fuego. que algunos soldados empezaron a compartir cigarros, comida, empezaron a platicar, ¿no? Así como que, obviamente no te imaginas. Bueno, más bien te puedes imaginar que es, todo este asedio es como día y noche ataques, ¿no? Día y noche ataques. No, no fue así. O sea, así como estamos nomás viendo en el momento que podamos, te atacamos, pero de momento pues no vamos a gastar nuestras fuerzas en atacarte si sabemos que nos van a reptar, ¿ah? Y como que alguien se empezó a acercar y pues empezó a hacer algo así como de la Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial.
Así como, oye, pues, ¿quieres
un cigarro? Así. Ajá, ¿quieres pues, uno?
Sí, güey.
Y el chino, y dijo, y se empezaron a compartir comida, empezaron a platicar, ¿no? Pues aprovecharon esta tregua y mandaron a alguien que pudiera pasar desapercibido entre los chinos.
¡Un japonés! Vístanlo de un manchú y mándenlo.
Mandan a un japonés, se logra pelar y llega corriendo a Tientsin. En Tientsin, pues nadie llevaba prisa porque dicen, pues ya lo mataron a todos. Pues vamos a llegar a Pekín a ver qué show.
Y les llega y, ¡ayuda!
Llegó, ¡ayuda! Bueno, están sitiando, tenemos no sé qué cuánto. ¿Qué? ¡Tum! Obviamente ya les había llegado la información que llegaba y que iba a llegar el generalísimo, el mariscal von Waldersee. Pero de mientras, necesitaban un general interino. Y sería Alfred Gastly, británico. Él va a ser el general interino y va a decir, muchachos, le dice a todos todos los coaliciones, a todos los soldados, todos les dice, no es cierto que están muertos. Están vivos, cercados y aguantándose, agarrándose como pueden.
Con las uñas.
Pues sucedió algo muy pocas veces visto en la historia militar. Al día siguiente se tenía contemplado el avance. El avance estuvo antes de 24 horas. Los soldados estaban
así, furiosos.
Pues, bueno, sabían que ellos eran los que iban a salvar a la gente que daban por muerta. Hombres, mujeres y niños. Todas las tropas alistaron en menos de 24 horas.
¡Wow!
Pues empieza la marcha. Es una marcha pesada. Está hablando verano en China. 40 grados. Que hubo soldados 40. Que se desmayaban bajo su equipo. Pero iban luchando palmo a palmo. Los chinos obviamente no así como, pásale mi rey. No, tenían que...
iban haciendo de jamón.
Le iban haciendo un jamón. Pero afortunadamente la resistencia no era suficientemente coordinada. Entonces había un montón así de monos lanzando sus sables, ¿no? Y sus lanzas.
Y les dan un balazo y se van.
Les dan unos balazos y se van corriendo, exactamente, ¿no? Pues no hubo gran resistencia. Pero por supuesto que hubo, pues, batallillas, sí, mínima, ¿no? Y pues lo difícil, que a final de cuentas son varios decenas, 100 kilómetros más o menos, de caminata, ¿no? Estás hablando que si te va bien son días.
Sí, 100 kilómetros, ponle que te los avientes marchando en 7, 8 días,
pues por,
días,
por,
¿no?
Por lo general, las marchas son 30, 40 kilómetros diarios. Uf. Pero estás hablando en situaciones ideales, ¿no? No de perro no, calorón no, no de cierto, 40 grados. Viendo a ver qué onda con los chinos, porque tú también no sabes ni qué show. Obviamente había caballería, había cosacos, ¿no? Había caballería ulanos, alemanes, había todo que estaban viendo qué show, ¿no? Para evitar ser emboscados. Pero bueno, hay algo curioso. Hay principalmente dos batallas. El general dice, vamos a juntarlos por contingentes. La primera batalla la van a librar los rusos y japoneses juntos. La segunda batalla van a ser los británicos y estadounidenses. Los alemanes se quedaron como guarnición junto con los italianos y eso. Principalmente el grueso del ejército ahora van a ser japoneses, rusos, británicos y estadounidenses. Principalmente. Pues van y llegan a las afueras de Pekín. Y dice el general Gastly, dice, bueno, ya tiene para entonces 20,000 hombres, del cual la mitad son japoneses. Sí, claro. Dice, bueno, vamos a estar afuera de Pekín, hay cuatro puertas, voy a asignar un ejército a cada puerta. Esta va a ser la puerta británica, esta la estadounidense, esta la japonesa, esta la rusa. Los rusos y los japoneses traen pique. Uf. Uno quiere pasar al otro. O sea, traen esa como competencia...
¿De quién es la potencia asiática, que no es China?
Exactamente. Y bueno, spoiler alert, se van a agarrar los trancazos 4 años después. Va a ser la guerra ruso-japonesa.
Sí.
Pero desde entonces simplemente es como competencia sana, ¿no?
Ah,
yo quiero, sí, exactamente.
Como Legolas y Gimli, veámoslo de esa manera.
Algo así. Pues los rusos, cada quien se dispersa. Y el general dijo, a tal hora del siguiente día,
damos con
vamos
todo.
A atacar. Ok. Pues adivina qué sucede.
Se adelantaron los chinos.
No. Pues los rusos dicen, yo no voy a esperar al día siguiente. Obviamente el general quería hacer un ataque coordinado, ¿no? Sí, que pues, es como la cúspide de la estrategia militar. Los rusos, vamos a atacar en la noche. Y no solo eso. Vamos a atacar, no nuestra puerta, la de los estadounidenses. Sin decirle a nadie.
Nomás llegaron y
ya. Los pinches rusos dicen, y empiezan a atacar y no le está yendo bien. No logran penetrar las defensas de la puerta china en sí. No. En la siguiente, se da cuenta el general y dice, no. Ahora te puedes imaginar lo primero que hizo. Fucking Russians.
Fucking Russians. No, you fucking idiots. Chale.
Pues levanta todo y dicen, los rusos ya atacaron y están en pedos. Pues cada quien a sus puertas. Y llegan los estadounidenses y dicen, pues yo pues, qué.
¿A cuál?
¿A cuál? Pinches rusos, güey. O sea, imagínate madres. Todos los gringos así como fucking Russians.
Fucking Russians. Los rusos todos pedos con vodka.
Pues ellos llegan a una pared, a una muralla, ¿no? La muralla es de 10 metros. No tienen equipo, dicen. Pues nomás se quedan volteando. No, no traen equipo fuerte. O sea, ellos fueron lo más rápido que se podía.
Claro.
Pues nomás se quedan volteando a ver y dicen, ¿y ahora? Pues. El soldado Calvis Titus.
Oh my god.
Deja su rifle.
Y se pone a escalar.
Y se pone a escalar a mano. Sin protección. Los 10 metros. Sin saber qué diablos hay arriba. Él sube. Consigue una cuerda. La lanza. Y poco a poco empiezan a subir los estadounidenses. Les pasa una bandera. Y él empieza a ondear la bandera de Estados Unidos. Acá al estilo Iwo Jima. Con eso el contingente estadounidense logra subir a la muralla y logra apoyar el ataque de los rusos.
Ya por fin para que se puedan
entonces
entrar.
Ya pueden llegar a entrar. Calvis Titus será condecorada con la medalla de honor del Congreso por esta acción.
No, pues claro.
Será condecorado.
Bien merecida.
Ajá. Y pues para el 14 de agosto, es decir, un día después de estos ataques.
Logran.
Ya llegaron por fin.
Se aventaron casi un mes y tiraron los pobres, güey.
A sacar a las personas. En Pekín se enteraron que ya venían los extranjeros, ¿no? La coalición. Y del 13 al 14 de agosto fue una todo el día y noche fue de pelea y ataque. O sea, fue como el día más horrible porque sabían o los tomas ahorita
o ya. Valió madre porque vienen todos.
Así es. ¿Qué sucede con los japoneses? Los británicos sí traían cañón. Y ellos sí lograron, pum, simplemente abrieron un boquete y entraron como Pedro por su casa. Los japoneses, también queriendo ser super extras, dijeron, oh, estúpidos lusos, no vamos a atacar solamente nuestra puerta, vamos a atacar la de ellos también.
La nuestra.
Y a la hora, pues no pudieron entrar porque obviamente tuvieron que
partir su ejército.
Ay, entonces no. Todos entraron y fueron los últimos en entrar por ser súper extras. Los primeros en entrar al cuarto diplomático fueron los el Punjab de los británicos. Son de los sijes que traen ese turbante.
Ajá.
Fueron de esas tropas los primeros en entrar y así como bendito sean y entraron y todo. Vitorearon. No sabían, más bien al parecer nadie se había enterado de la catedral que seguía bajo ataque. En la catedral les empezaron a tumbar durísimo. Recibieron cerca de 400 impactos de artillería. Hubo acciones de mineo. Es decir, los chinos empezaron a cavar y ponían minas debajo y volaron. Un incidente muy triste es que volaron al hospital donde estaban los niños. 67 niños volaron de un bombazo.
Chale.
Pero algo muy curioso en la zona de la catedral es que aunque eran muchos menos hombres, al parecer tenían como daño divino más 50, porque el obispo estaba arengando, ¿no? Ya te imaginas acá, y disculpen mi francés, pero así como, y denle duro, caray, chingo a mi madre si no se van al cielo después de esto. Entonces, su tiro era extremadamente certero. De dos tiros, que son 58 tiros entre los destacamentos, caían 43 chinos.
Es como el clérigo que les da Divine Guidance a todo el
party. Exactamente. Que estaba atrás de apoyo, ¿no? No sé, que nadie sabe qué pasó, pero el tiro era demasiado certero en la zona de la catedral especialmente y mantuvieron a todos los chinos a raya, aunque eran mucho menos. Los japoneses fueron los que llegaron y salvaron a la catedral.
¡Wow!
Entonces, ya el 14 de agosto, ya están libres el cuarto diplomático y la catedral. Ya por fin se venció esto, pero obviamente
hay que sacarlos
esto no
de China.
Termina. La emperatriz Cixi, obviamente, curiosa y grisbe como siempre, huyó.
Así, adiós.
Se fue al suroeste, cerca de 400 kilómetros. Simplemente huyó, así como, bye.
Ahí nos vemos.
Y les dijo a dos príncipes, ah, ustedes hagan un gobierno interino, bye. Y es así como, vato.
No, pa' mami.
Así fue. Para el día siguiente, disculpen mi hidrato, el general Chaffee, que era de Estados Unidos,
Chaffee.
Lanza el ataque contra la ciudad prohibida.
Ooh.
Come on, Americans.
America.
Y él volaba en una. Le ponían con gis a la puerta, así como una cruz. Le ponían un cañonazo y entraban. Y pues obviamente el palacio era patio tras patio. O sea, es un lugar muy grande. Sí. Y en cada patio era encontronazos contra los chinos. Ya cuando iban a llegar al mero palacio. Llega
un diplomático,
un mensajero, y dicen, tienen que detenerse ya.
Oh.
Hubo una
tregua.
No, una protesta franco-alemana porque no era posible que los estadounidenses estuvieran atacando eso sin avisar a los demás.
Ah.
Y con todo y que ya habían perdido 15 hombres, 15 muertos en ataque al palacio, a la ciudad prohibida, Chaffee tuvo que regresarse. Así es. Bueno, pero pues a final de cuentas.
El año estuvo duro.
Ya pues. Fue liberado Pekín, ¿no? Duraron 55 días el asedio en Pekín, 57 para la catedral.
Wow.
Así es. No sabe cuántos chinos, obviamente muchos. Y de aquí no se termina. Obviamente.
Pues falta ya que llegue el alemán.
Eventualmente llegaría y ya empezarían pues campañas de limpieza a cazar boxers. El último recinto fue el alemán en persona, con todo su ejército, ¿no? Multinacional. Y se terminó, estamos hablando ya de esto en septiembre, octubre. O sea, fueron meses en lo que llegó el alemán, obviamente, estás en barco. Pero, pues, la emperatriz sigue fuera, ¿no? Se quedó,
Sí, fue así de, me voy.
Ella, no, pues, le salió todo mal, ¿no? A la mona esta. Y, pues, los boxers, poco a poco, están siendo destruidos.
Sí, eliminados de la faz de la tierra.
Exactamente. Pues, bueno, hay expediciones en todo el resto de China, ¿no? Donde hubiera boxers, ay, saca boxers, pues, vamos, luego, a darles crank, ¿no? Una cacería de boxers. Los más salvajes. Y nos va a sorprender.
Los japoneses,
claro. ¿No? Los perfectos matachinos, ¿no? Sí. Siempre tienen como ese chip, ¿no? Matar. Ajá. Pues empezó a prohibir las sociedades secretas, obviamente. Ya el gobierno de facto ya es como una pues una asamblea de sociedades occidentales, ¿no?
Sí.
Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay sociedades secretas. Ya todos son castigables y por muerte. De ese momento ya se acabaron todas las sociedades. China va a erigir monumentos a todos los muertos. Al señor Sugiyama y a Ketteler, al alemán, donde murieron, tiene que haber un monumento. En chino, en latín y en japonés o alemán.
Okay.
En esos dos. En el cuarto diplomático, donde murieron civiles, no se permite el uso del gobierno para chinos, para oficiales chinos.
Oh.
China, me vas a pagar una indemnización 67.5 millones de libras a 31 años con el 4% de interés moratorio.
Es de 1900.
De 1900. No. Mames. No, se dice que podría sacarlo y eran como 200 libras por cabeza de chino. O sea, era así un mundo. Y esto se iba a dividir
en las naciones
proporcionalmente. Curiosamente, el que más le iba a tocar era Rusia. después a Japón, después a Estados Unidos, ¿no? Cada quien. Es más, al final iba a tocar hasta Holanda y América. ¿Por qué? Todavía no pelearon, pero al parecer, no, le quemaron como 3-4 tiendas, ¿no? Y les tocaba así como, va, pues toca, ¿no?
Tomas 300 libras.
Bueno, paréntesis, pero de estas indemnizaciones, muchas va a dejar de pagar China después, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Se la va a dejar de pagar a los japoneses, a los alemanes, ¿no? O sea, poco a poco, conforme...
Se fue haciendo güey.
A Estados Unidos le cayó también un dineral. Y curiosamente, Estados Unidos fue de los que más buena onda se portó.
Y se lo regresó.
Fundó una universidad en Beijing con ese dinero. Mira. Y también le dio muchas becas a muchísimos chinos para que fueran a estudiar a Estados Unidos con ese dinero.
Para que hicieran Apple. Ah, no sé qué.
Porque al final de cuentas, los chinos estadounidenses eran como... Es un montonal de dinero lo que le estamos sacando a los chinos. Y tienen que pagarlo en oro.
Sabro.
Así es. La destrucción de los fuertes, como el Taku. Ajá. El establecimiento de contingentes, ya obviamente, ya. Sino, ¿no? O sea, para. Esto no vuelve a pasar, vato.
Sí, no.
Esto no vuelve a pasar. El tratado se firmó hasta 7 de septiembre de 1901. En lo que cazaban boxers, ¿no? En lo que la negociación y eso. Pero obviamente, pues, los boxers ya estaban destruidos desde mucho antes. Simplemente era, pues, la diplomacia de sentarte.
Claro, y poner todo en papel.
Exactamente. ¿Cuál es la gran consecuencia de esto?
La Primera Guerra Mundial.
No, ¿cuál tú consideras que sea, tal vez? O sea, obviamente... Cada quien tiene su opinión, pero ¿cuál es que sea la principal consecuencia de este conflicto en China?
Pues el comunismo, ¿no? Que quedó tierra fértil para
eventualmente,
que...
o sea, la dinastía de Qing se va a extinguir en 1912, ¿no? Puyi, el último emperador, pues con él ya se acabó ya la China dinástica.
Claro.
Ya empieza la república, ¿no? Y eventualmente el comunismo. Sí tiene que ver esto en el comunismo, ¿no? Digo, a final de cuentas... Si los chinos estaban dolidos antes de la rebelión de los Boxers, pues después de esto, imagínate.
La invasión japonesa.
No.
Tampoco, maldición.
Ya es el fin de la China tradicional. Esto ya es el último clavo
en el ataúd
de la China tradicional. Ya esto es ya.
O te necesitamos occidentalizas.
Exactamente. Ya esto, ya la pues los políticos, ¿no? La mayoría de la gente ya se dio cuenta de que sus tradiciones, su política tradicional, ya no tiene cabida en el nuevo mundo. O sea, esto es como la última guerra tradicional china, ¿no? De sus costumbres. Ya esto muere, esa China milenaria dinástica. Ya empieza a nacer la China moderna. A partir de esto. Estás hablando que en 11 años se va a acabar para siempre las dinastías. O sea, y no es una...
de miles de años, güey.
De miles de años. Y no es una coincidencia. O sea, esto fue un golpe muy fuerte. Ya inmediatamente hay reformas políticas, económicas y militares. Ya se acabó los trajecitos bonitos de, ay, ¿sabes qué? El confucianismo, no. Ya se da
ya
cabida.
Ya se ponen sus trajes estos, los tradicionales.
Ya les cayó el 20. O sea, pues si queremos ser occidentales, tenemos pues que vestirnos como occidentales, ¿no? Como decían los japoneses. Y a grandes rasgos...
Esta fue la guerra de los boxeadores chinos.
Sí, que muy probablemente hasta que nos ataque como extraterrestre o algo así, vamos a ver otro contingente así multinacional. Es que imagínate...
Sí, ¿no? O sea...
Lo bonito que se ha de ver, o sea, así como... Y en aquel entonces, ¿no? Cuando la gente era distinta, ¿no? No ahorita que todos los ves iguales ya. O sea, era como los rusos, los japoneses, los austriacos, los alemanes,
¿no?
O sea,
que se ve una diferencia geográfica, pues.
Es demográfica.
Demográfica, perdón.
Exactamente. O sea, imagínate ese espectáculo de verlos con sus banderas ondeando y en formación al ataque, ¿no? Y dando, o sea, imagínate también las órdenes, ¿no? Y tener que traducirlos en los varios idiomas y todo eso. Ha de estar... O sea,
era una campaña muy interesante.
Ha de haber sido algo de verdad. Y, ¡wow!
Al menos en mi caso, creo que una campaña muy desconocida, güey. O sea, jamás había escuchado de eso en 31 años que tengo.
De verdad.
Nunca, güey, nunca he escuchado eso.
La famosa rebelión de los Boxers. Hay una película, me parece que es 55 días en Pekín.
Uf.
Y trata del cerco. Obviamente esas películas de los 70s, 80s, ¿no?
Exageradas.
Sí, sí, que mal actuadas, ¿no? Que los chinos se mueven acá súper dramático tipo WWE. ¿Sí?
Okay.
Ya.
Ajá. ¿Algún libro que nos recomiendes para esta guerra?
Un libro que me gustó mucho, que está muy conciso y que tiene sobre todo, algo que me gustó es un detalle muy explícito de las formaciones, o sea, de los ejércitos. O sea, dices hasta de qué regimiento, de qué zona. O sea, una cosa así que dices, wow, que súper exótico, güey. Ese de Boxer Rebellion.
Ajá.
De Lin y Bodin.
Lin e Bodin.
Sí.
Ok.
Ese me gustó mucho, la verdad. Leí otras tesis. En realidad había libros o muy grandes que no tenía, la verdad, tanto tiempo para leerlos. O pues eran muy chiquitos, pero en realidad no hay tanta información. Ajá, digo, pues tú mismo lo estás diciendo. O sea, en 31 años jamás lo había escuchado. Pues,
y es un reconocimiento muy importante.
Es por algo, sí. Para China es algo muy importante.
Y además decías hace rato, bueno, fuera del aire, me decías que hasta a veces en algunas referencias, en algunas fuentes ni siquiera se ponían bien de acuerdo.
No, variaban con unos días, ¿no? O sea, ay, que a Von Ketteler lo mataron este día y otros decían que era el día siguiente, ¿no? O sea, son cosas curiosas, pero incluso puedes encontrar testimonios. Obviamente la gente de adentro de los cercos escribía, ¿no? Hijas de los párrocos escribían, ¿no? Daban sus memorias y decían lo que estaba pasando. Pueden buscar sus memorias. Es algo que, pues, estás hablando de 1900, ya hay mucha gente escribiendo.
Menos mal.
Uh-huh.
Y bueno, combatientes, no se les olvide que si les gustó este programa, si tienen algún comentario, si ya sabían de la guerra o algo más que yo no, nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combatepodcast,
en Twitter @combatepodcast,
o un correo combatepodcast@gmail.com.
Por cierto, el próximo martes no hay combate.
No hay combate.
No hay combate porque voy a estarme marxificando en un país comunista. Ya les contaré más adelante.
Se va a echar como iguana
ahí en un país comunista paradisíaco. Pero vamos a regresar con la primera parte del fin de la tercera temporada.
Fin de la tercera temporada.
Que es un conflicto que nos han estado pidiendo.
Nos estamos pidiendo. Y sí, tiene que ver con México, por supuesto. Le toca al parte a México. No les voy a decir qué show. Ya mandaré así como esas pequeñas pistas que mando para que la gente diga: ¡ay, ya, huevo, es eso!
¿Vas a hablar de la cuarta transformación, tío Manolo?
¡La cuarta transformación!
No, es otro conflicto más importante que esta falsa transformación. Pero bueno, combatientes, gracias. Nos vemos en 15 días. Pásenla bien, disfruten sus verano. ¡Adiós!
¡Adiós!
Ay, espérense, en combate
la historia no está extinta.
¡Ahora sí, adiós!